Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Transmitiendo by Sinergéticos, Transmitiendo 2024. Se va a poner muy bueno, traemos muchas sorpresas, espacios nuevos, grande sinergia y sobre todo, aprender pero divertirnos. Manuel, bienvenido estamos a Transmitiendo. ¿Cómo
contentos,
estás?
Contentos, amigo. Este espacio para la temporada de 2024, la verdad es que estuvimos un tiempo fuera en diciembre, pero no es porque íbamos a cancelar el episodio. Nos llegan muchos mensajes de cuándo vuelve Transmitiendo, cuándo vuelve. Pero lo que estábamos haciendo era prepararlo para todos ustedes con nuevas secciones, con más estructura y sobre todo con más cariño para todos ustedes, ¿o no?
Así es. ¿Qué tal, mi Diego, Saúl y Gio? Hoy no crean que Gio anda de malas. Gio se las tomó muy heladas, entonces hoy no puede hablar.
Ando muy afónico.
No puede hablar, pero pero pues díganle, ya
se las tomó muy
heladas. No se crean, mi Gio no toma. Se nos enfermó ahora en la gira de Estados Unidos.
Sí.
A Manuel se le ocurrió ahorrarse la producción y quiso él jugarle de la producción. Cuéntales, amigo,
fue divertido porque fueron llegamos un jueves.
Pero paréntesis, no es que te lo hayas querido ahorrar, es que pensamos que iba a estar fácil, ¿no?
Pensamos que iba a estar fácil, la verdad. O sea, sí fue una situación que dijimos, pues es muy sencillo, es algo que haces en 20 minutos. Y no, la verdad es que sí es cansado y Estados Unidos tiene mucha infraestructura. Pero no, sí fue muy desgastante. Llegas el jueves a Miami, luego manejas 3 horas hasta Orlando, montas la producción, luego al día siguiente tuvimos un montón de personas, se saturaron los salones, la verdad es que sold out. Gracias a todos ustedes, gracias a toda la familia que nos escucha ya desde Estados Unidos. Tuvimos sold out en Orlando, tuvimos sold out en Tampa, tuvimos sold out en Miami.
Me impresionó mucho Tampa. Yo creo que de las tres ciudades, yo conocía muy bien Miami, Orlando, no conocía Tampa. O sea, qué gran ciudad, qué gran poder adquisitivo.
Sí, 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 la verdad.
El estadio, todo, me gustó mucho. Oye, Gio, pregunta, ¿en 3 días cuántas horas dormiste más o menos?
Como 8 horas en 3 días.
Ok, o sea, sí. Promedio de horas.
Yo le iba a poner 9, fíjate.
¿Sí, 9?
Sí, sí, sí.
Sí,
estuvo cansado, pero contentos. Contentos.
Y aprendimos mucho sobre todo.
Aprendimos mucho, contentos y sobre todo conocimos que pues hay un gran público de Sinergéticos transmitiendo allá y creo que eso fue de lo más bonito. Pero bueno, amigo, fíjate que estuve viendo varias cosas en la semana antes de arrancar con la parte central del episodio. Muy locas, muy, muy locas, que no sé si has visto que... ¿Viste los lentes de realidad virtual de Apple?
No, no los he visto.
Sí. Los lentes, haz de cuenta que Apple sacó unos lentes de realidad virtual donde la gente... Tú te los pones y es así como la película de Ready Player One. ¿Te acuerdas que te dije que la vieras? Sí. Pero el tema es de que la gente en Estados Unidos los está usando para su vida diaria. Entonces tú los ves que van caminando, van manejando y traen los lentes. Entonces es un tema que pues sí está muy loco de cómo la gente se empieza a desconectar y empieza a vivir más en un mundo físico que en un mundo presencial. ¿Qué opinas?
Wow. Fíjate que esa película estuvo muy buena, ¿eh? Yo no veo ese tipo de películas, pero creo que sí representa el futuro.
¿Sí?
Sí.
¿Y no crees que se pierda un poquito la conexión y la presencialidad de las personas? ¿O crees que se modifique como sucede con las redes sociales y pues, los teléfonos?
Yo creo que llegó para quedarse. Yo se los digo a la gente en mis conferencias. Oigan, ¿quién tiene un hijo? ¿Quién tiene una hija? Levanta la mano.
Sí.
¿A quién no le gustaría que como papá te prestara la atención tu niño que le presta al iPad? O sea, ¿has visto? ¿Si han visto un niño cómo se pone enajenado así con la atención?
Sí.
Yo creo que estos niños, cuando sean adultos y con todo esto de la realidad que se viene, llegó para quedarse sin lugar a dudas.
Sí, no, la verdad es que sí es una tecnología que viene, pero pues así muchas cosas. La verdad es que sí vivimos en un mundo que las tendencias avanzan muy, muy rápido, y la tecnología avanza más rápido, y si no nos actualizamos, pues está cabrón. Es algo que ahorita pues todos los medios lo están sacando, y creo que sí puede llegar a ser así como sacaban evolución de la tecnología, así como salió primero la computadora y después el siguiente gran cambio fue el celular. Creo que sí, la inteligencia artificial que va aplicada a esos sistemas, sí está cabrón. Pero bueno, amigo, hoy vamos a platicar de algo que muchas veces las personas nos han preguntado en comentarios de Transmitiendo. Es algo que también hemos platicado en el Club Sinergético. Hoy vamos a platicar de cómo vender con historias, ¿sale? Hay un libro que tú citas mucho, amigo, que es el libro de Story Brand. Platícales un poquito a la audiencia de qué es el libro de Story Brand.
Sabes que he leído muchos libros de storytelling, pero el que más me gusta a mí es Donald Miller, Story Brand.
¿Qué es primero el storytelling, amigo?
Pues es comunicar a través de una historia. Es comunicar un mensaje, una información, un propósito, una idea, pero apalancándote en una historia, en una buena historia. Es armar un proceso, es armar un silogismo. Hay diferentes definiciones que me he encontrado de cómo transmitir. Hay mucha gente que se sabe su historia,
sí,
pero no la sabe contar, ¿no? Y empieza cuando era exitoso y luego se regresa y dice, güey, ¿de qué está hablando? No se le entiende. Conozco, por ejemplo, muchos conferencistas que tu tema es un gran tema, pero no saben meterle ese storytelling. No, tengo una amiga que le mando saludos, pero no digo su nombre porque se me puede agüitar. No. Pero ella tiene una gran historia. De hecho, la entrevisté en Sinergéticos y como conferencista, no, todo es muy buena. Su historia es muy buena.
Ajá.
Porque yo la conozco, porque la entrevisté, pero a la hora que tú la ves en la conferencia o a la hora que tú la ves explicando, le digo,
no transmite su poder.
Es muy mala para el tema del storytelling.
No, y es que, ¿sabes qué? Desde los inicios de la humanidad, amigo, el contar historias es la manera más sencilla en la que las personas pueden entender un concepto o una idea. Piensa, por ejemplo, en la época de las cavernas. ¿Qué ponían cuando empezaban a hacer la primera escritura? Ponían dibujitos.
Sí.
¿Pero qué ponían en los dibujitos? Ellos ponían, no ponían fórmulas matemáticas, no ponían recetas, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Iban contando historias de cómo cazaban, de cómo hacían las cosas. Entonces, así es como ellos transmitían el conocimiento a las próximas generaciones, a través de los dibujos que ponían en las cavernas. Entonces, ese es el origen del storytelling. Ahora, hablando de storytelling, lo puedes utilizar para muchas cosas, ¿sale? Sí. Lo puedes utilizar para vender, pero no solo para vender productos, sino también para vender ideas, para vender filosofías, para vender otras historias o para conectar. Por ejemplo, Martin Luther King, Nelson Mandela. Vámonos con personas que han sido líderes mundiales, buenos o malos, Hitler, Donald Trump. ¿Cómo ellos podían conectar atrás de las personas? ¿Cómo lo hacían, amigo? Tú lo has estudiado un montón. Tú y yo lo hemos platicado. ¿Por qué? ¿Por qué esas personas han logrado tener tanta influencia en el mundo?
Fíjate que antes de hablar del storytelling, yo hay un concepto con el que me he obsesionado últimamente. Y fíjate que fue a raíz de que hace tiempo vi un video de esos que salen en internet cuando estás consumiendo internet. Le preguntaron a Warren Buffett que si él pudiese regresar a sus 20 años, a ser joven para darse un consejo a sí mismo, ¿qué consejo se daría? Es decir, ¿qué consejo le da a los chavos de 20 años? Y él dice, mejora tus habilidades de comunicación. Tú eres 50% más rico si mejoras tus habilidades de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los hombres más ricos en el mundo y que mejor le entiende a las inversiones, no dijo compra Bitcoin, compra acciones de Disney, compra acciones. No, te dice mejora tus habilidades de comunicación.
Sí.
Yo he visto series, amigo, me gusta mucho ver las series donde hablan de la vida de personas relevantes, ¿no? De todos los que tú mencionaste. Y algo que tienen en común los grandes líderes que la sacaron del parque o que pasaron a la historia, todos eran buenos comunicadores, buenos para inspirar, buenos para motivar, buenos para conectar. Estoy hablando de líderes buenos y estoy hablando de líderes malos. Es decir, la comunicación es una herramienta muy poderosa para lo que tú quieras. Hoy en este caso decimos, hay que generar historias para vender. ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta? Y te consta a ti,
sí.
Yo, los que me conocen de hace 1, 2 años, 3 años, inclusive en estos medios digitales se han dado cuenta cómo yo cada vez voy mejorando mis habilidades de comunicación. Pero no ha sido suerte. Ha sido porque yo soy consciente que la actividad de alto valor que yo debo de trabajar es mejorar mi habilidad de comunicación. La otra vez hacía una broma. Dije, no, hombre, mídeme 7 años dando conferencias y me voy a aventar un mortal para atrás, ¿no? Y voy a quedar parado. ¿Por qué? Porque estoy evolucionando en mis habilidades de comunicación. Entonces, yo creo que antes de centrarnos en la parte del storytelling, es entender que el storytelling es solamente una herramienta de las más poderosas en la comunicación. Es entender que si tú quieres vender más, tienes que mejorar tus habilidades de comunicarte mejor.
¿Cuál es el principal problema que tienen las personas al momento de comunicarse? Que hablan mucho, que hablan poco, que se traban, que no se la creen. ¿Cuál es el principal problema de las personas que no saben comunicar?
Su mente, su limitante más poderosa. Tú le dices, oye, necesito que me ayudes con esta plática. Y no, yo, déjame para la siguiente semana. Ahorita lo estábamos platicando con Enrique, ¿no?
Sí, 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 sí.
De un gran empresario en Guadalajara que lo invité al Mastermind a platicar. Y su historia es muy padre. Le acaban de dar un reconocimiento como el mejor en el estado. No, es que yo no sé hablar en cámara, es que yo no sé hablar en público, es que no es lo mío, es que me da pena, es que yo no sé. La principal limitante es la mente. De decir, te lo digo porque es una limitante que yo tenía y que he venido y que tengo que trabajar de manera diaria. Es la primera y la más importante. Que la gente, el momento que tú digas, es que yo no sé hablar, ya le dijiste a tu mente que no sabe, ya valiste madre.
Sí.
Es que tú digas, ok, tal vez hoy no sé, pero me voy a preparar. Yo creo que la gente no es consciente, amigo, allá afuera, del poder que tiene la comunicación. Yo creo que los grandes líderes, empresarios, emprendedores, comerciantes, gente que hoy nos está escuchando en este episodio, que anda buscando tener más, no ve el futuro, amigo. Y cuando tú no lo puedes ver, es complicado. Pongamos el ejemplo de la universidad. Sí. Normalmente te dicen, termina una carrera y vas a conseguir un buen trabajo. Entonces, eso es un concepto tan bien aceptado allá afuera, que por eso en el sistema educativo la gente dice, pues tengo que tener una carrera.
Compras esa historia.
Compras la historia. Bueno, no hay quien te esté diciendo allá afuera, creo que este episodio viene muy bien en estos momentos, güey, aprende a comunicar y vas a ganar más plata. Mucha más plata que inclusive, ¿sí? Que si estudias una carrera. Me Totalmente. Pongo a pensar ahorita, tú eras muy chavo, no creo que te haya tocado eso, a lo mejor en San Juan sea una feria. ¿Nunca te tocó las ferias de las ventas de cobijas? A lo mejor Diego sí se acuerda en el Estado de México.
Sí, no.
Que se ponían como este de conferencista y vendían cobijas. ¡Dálese! ¡Dale otro! ¡Llévatela! ¡Llévate la cobija del tigre! ¡Y llévatela del oso!
No, eso es un meme. Eso no existe, amigo.
No, sí, es en serio. No, sí, yo, es en serio. Y venden un montón.
Cada feria, ve. Y a ver, aquí se va. Y llévesela. Y por 2 cobertores. Y ve nomás. Para que tenga la garra del tigre. Y estás tú viendo, mira.
La garra.
Güey, vendían cobijas, pero como pan caliente, güey. Ese señor ganaba más que un cabrón universitario, güey.
Sí, claro.
Por tener habilidades de comunicación. Pues lo ha dicho Verbo Mata Carita, güey. Uh-huh.
Claro.
El tema es volverte consciente que lo puedes hacer. ¿No te tocaron las cobijas?
No.
Sí, eran buenos, eran
no,
buenos.
No, he visto otros vendedores. Tú vas a Acedo San Juan y tú sabes que los vendedores ahí son cabrones para vender, pero de las cobijas no. Pero sí es cierto, tienes que aprender, sobre todo hacer que las personas entiendan tu idea o tu concepto en pocas palabras. Hay personas que hablan así, amigo, y dicen así.
Sí.
Y hay personas que hablan muy poco, pero que con eso poco que hablan, el contexto que entregan las personas es así. Lo veíamos ayer en el lunes energético.
Sí.
O sea, ayer tuvimos, ¿cuántas personas conectadas tuvimos, amigo?
Como 800 personas.
Había como 800 personas conectadas en el lunes energético. Y Jorge estaba contando varias historias, estábamos contando, hacía referencia a uno de los podcasts que se publicó hace poquito, que era el de Piki,
sí,
Doctor Sonrisas, y tú solo contaste una historia, yo la verdad, pues sí, yo la escuché en vivo y en el podcast es mucho más impactante, pero tú la contaste de, oigan, este es un episodio, que esto, lo pusiste como un ejemplo, y la gente estaba llorando, o sea, las 800 personas que estaban conectadas estaban llorando. O sea, yo no te lo dije después, pero después me llama mi papá después de la transmisión y me dice, Manuel, tengo una charla y estoy haciendo sinergia con algunos del club sinergético y así. Pero creo que vamos a empezar a hacer eso para que la gente empiece a ver y compartir ese episodio. Porque fue tan fuerte la conexión que hizo mi papá particularmente con ese episodio, con esa historia que dijo, yo también me quiero sumar. Creo [S2] Sí. [S1] Que las historias hacen que las personas se quieran sumar a lo que tú estás haciendo. Pero tienes que aprender a contar una buena historia, tienes que aprender que existe un orden, tienes que aprender a que existen puentes, tienes que aprender a que existen resonantes, pero pues ahí, amigo, tú eres experto.
Es que particularmente, amigo, si te das cuenta, hablamos de esa historia. ¿Cuánto tiempo me tomó contar esa historia, ¿cuántos minutos fueron? ¿Cuántos calculas tú?
7-10 minutos.
7-10 minutos. O sea, cuando mucho. Y dices, y 800 personas lloraron y conectaron. Sí. Bueno, aquí viene algo bien importante. Y esto se lo aprendí a mi amigo Millán en la ciudad de México. Cuando tuve una conversación con él, yo te vuelvo a lo mismo. Sí. Creencia limitante. En esos años, yo creo que se va a acordar porque estábamos ahí compartiendo. Y yo le decía a Millán, es que...
Cuando abriste para Tony Robbins.
Cuando le abrí la conferencia a Tony Robbins. Yo me sentía muy frustrado porque yo decía, es que yo soy un gran conferencista, puedo ser de los mejores en una hora. Sí. Si me das media hora, me das 20 minutos, no la armo. O sea, no me termino de desenvolver. Bueno, hoy prendo la máquina del tiempo, de ese tiempo al día de hoy. Ayer yo te conté una historia en 7 minutos que conectó con todos. Sí. Bueno, en aquel entonces, cuando yo le abrí a Tony Robbins, mi conferencia estuvo más o menos. ¿Por qué? Porque mi mente, te lo dije, fue mi principal limitante de que yo no soy capaz
de comunicar.
Millán me dio un gran consejo. Millán tiene muchos más años que yo siendo speakers. Y me dice, Jorge, no, hermano, tú tienes que saber, ¿te acuerdas yo que nos dijo? Tú tienes que saber comunicar tu historia, o como dicen los colombianos, tu cuentico, en 5 minutos, en 10 minutos, en 15, en 20, en 30 o en una hora. Tienes que estar preparado para poder contar. No te vayas muy lejos. Ahorita estaba teniendo una junta de negocios antes de transmitiendo porque vamos a salir con una venta de 240 departamentos de un proyecto que estamos haciendo en Vallarta. Mi faceta en el tema inmobiliario. Y estaba hablando con el nuevo director de ventas y estaba explicándole cómo íbamos a trabajar, todo el asunto. Y se le hizo bien interesante porque yo lo practico. Esto que te estoy diciendo, en 2 minutos le resumí mi conferencia de sinergia exponencial. Le corrí toda la presentación. 2 minutos me tomó para explicarle un punto de él de cómo podíamos edificar a Grupo B y cómo podíamos hacer todo el tema de la venta. Porque vender Family and Friends es bien fácil, tengo un círculo muy grande, pero cómo esto lo podemos escalar a nivel Latinoamérica y todas las conferencias que yo tenía. Le encantó, pero me tomó 2 minutos. Ok, entonces tú me dices, yo soy experto, yo estoy en proceso de construcción. Tú lo has visto que en muchas de mis conferencias siempre digo esto. Llevo 2 años y medio dando conferencias. Hoy estamos grabando en febrero de 2024 y yo tengo como 2 años y medio, más o menos yo, dando conferencias. ¿Sí?
Ya casi 3 años.
¿Ya vamos para cumplir los 3 años?
Sí, ya casi 3.
Ok. Y he crecido de una forma exponencial porque aquí te va el tip que yo te voy a dar. Tip número 1 para ti, para Gio, para Diego, para Saúl, para toda la audiencia. Yo me he vuelto conscientemente, ¿va?, competente de que tengo que mejorar mis habilidades de comunicación. Tú no puedes mejorar algo que no eres consciente que lo quieres mejorar. Una persona que es impuntual, Manuel, ¿va?, que tiene 20 años siendo impuntual, ¿cómo se le puede quitar la impuntualidad? Te pregunto a ti, les pregunto a ustedes, ¿cómo se le puede quitar?
Primero él tendría que ser consciente de que...
¿Reconocerlo?
Lo primero es reconocerlo.
Sí.
Y yo creo que lo segundo es... que le cueste ser impuntual. Que le cueste. Cuando algo te cuesta,
sí,
es cuando tú te pones a actuar o te pones a hacerlo. Por ejemplo, tú siempre tienes esa cosa o ese dolor que si te pegan en el dolor,
sí,
lo cambias. Por ejemplo, yo tengo una conocida que, por ejemplo, tenía un novio. ¿Sí?
Sí.
No voy a decir el nombre, pero tenía un novio y no le gustaba.
¿Estaba guapa?
Nah.
Ok.
Por eso quedó así, no dice nombre.
Okay.
Pero tenía un novio que fumaba. Y ella siempre y siempre y siempre le decía, es que no fumes, que no fumes, que no fumes. Entonces ya se separaron. El que era el novio se casa con alguien más. Y luego ya después se reencuentran. ¿Y cómo estás? No, sí. Y por algo salió, ¿ya no fumas? No, ya no fumo. ¿Por qué? No, es que mi hija me lo pidió porque un día llegó y me dijo, papá, hueles feo. ¿Cuándo volvió a fumar? Pues nunca. ¿Por qué? Sí. Porque era tan fuerte el dolor que la persona que más quería él, que era su hija, que le dijera, que ¿qué hubiera pasado, amigo? Si tú fumas, ¿sale? Tú eres fumado, llega Jimena y te dice, es que hueles feo y no te quiero abrazar porque fumas. ¿Sí? ¿Volverías a fumar?
No.
No, está cabrón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú primero reconoces cuál es tu situación, después tienes que encontrar cuál es el contrapeso o cuál es el dolor más fuerte para cambiarlo. Yo, por ejemplo, digo, ay, güey, no quiero ir al gimnasio hoy. No quiero, estoy muy cansado. Venimos de gira, no sé qué. Te empiezas a justificar en tu cabeza. Intentas negociar con tu cabeza. Pero digo, si no hago ejercicio, después me va a doler el cuello, me va a doler la espalda, me voy a empezar a jorobar, etcétera, etcétera. Entonces digo, no, va a ser, me va a costar más en el futuro. Si una persona es impuntual, ¿cómo lo puedes cambiar? Yo pienso que es que le cueste. ¿Qué opinan, muchachos?
Sí, yo también creo que, al menos cuando llegué aquí al equipo, tenía muchas cosas que, o sea, personalmente sí me afectaban. Y Gio precisamente me hizo saber, me hizo reconocer que muchas habilidades que estaba desperdiciando y muchos comportamientos que no eran aptos para el trabajo. Y justamente cuando yo me dijo, oye, tienes que mejorar esto, me hice consciente de que tenía mal humor, tenía mal carácter, etc. Y justamente cuando me hice consciente de eso fue cuando empecé a trabajar. Y justamente me siento muy conectado con Jorge, porque cuando yo vi uno de sus videos de él, un video de 30 segundos, un video donde resumías tu historia, una situación, conecté mucho contigo y dije, ah, mira, yo quiero chambear con él. Justamente ese poder de comunicación que tuviste me ayudó mucho. Y quisiera hacerte esta pregunta, Jorge.
Sí.
¿Cuál fue la cosa o comportamiento que te costó mucho darte cuenta que la tenías y la trabajaste? ¿Cuál fue la que más te costó trabajo?
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Han sido muchas cosas, pero recientemente te puedo decir que es la puntualidad. Yo soy una persona y mi esposa muy impuntual. Lo normalizamos. Es algo que tenemos normalizado, ¿va? El llegar y ofrecer una disculpa. Había tráfico, se me hizo tarde, ¿no? Entonces, hoy en este momento, algo que estoy trabajando es el concepto de ser puntual.
¿Y tú, bueno?
De respetar el tiempo de los demás. Oye, no hay ninguna excusa, pretexto o algo que valga el llegar impuntual. Y tenemos el caso, o sea, pregúntale a Gio, ahora que grabamos con Arnoldo de la Rocha, o sea, Arnoldo de la Rocha teníamos la entrevista a las 10 de la mañana. Él llegó a las 9.
A las 9.
A las 9 ya estaba afuera, pero él no tocó hasta 5 minutos antes. ¿Va? Porque dijo, ¿yo cómo voy a atentar contra tu tiempo? Imagínate el Jorge de antes.
Ojo, puntualidad.
Porque esa gira... Toda la gira la empezamos temprano, pero a veces empezábamos tarde. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos empezado a las 10:30? Si hubiera ido.
Sí.
O sea, pierdes la oportunidad de una gran conexión, de una gran relación, por no fijarte en esos pequeños detalles.
Ojo, pero puntualidad no es llegar una hora antes. Puntualidad es que si te dicen que tienes que llegar a las 10, que estés 9:55.
Sí.
Si tú, imagínate qué hubiera pasado, que nos ha sucedido. Oye, tenemos varias entrevistas, ¿no? Tienes una a las 9 y una a las 10. ¿Qué pasa si el invitado de las 10 llega a las 9 de la mañana? ¿Cómo estás? Te pone nervioso, ¿no?
Sí,
te pone así de, lo tienes que atender, etcétera, tienes el otro invitado. No, la puntualidad es, llego 5 minutos antes y cuando mucho, así ya pasado de lanza, 5 minutos
tarde. Cierto, cierto.
Y ya, entonces, sí es un tema, pero al final es un tema, hemos platicado mucho de hábitos aquí en Transmitiendo. Es tema de hábito y lo primero es saber que lo tienes, segundo la decisión. Y yo pienso que el tercer punto que podría ayudar en tema de puntualidad y tema de hábitos y lo que sea, es no negociar contigo. Entender que hay cosas que no negociar. Hay veces que la neta nos justificamos. No, ¿saben qué? Hoy sí no quiero ir al gimnasio. Hoy no me quiero levantar temprano. Hoy no voy a llegar tarde. ¿Por qué? Porque hice tal. Pero cuando tú dejas de negociar contigo y dices que las cosas se tienen que hacer porque se tienen que hacer, cuando es tu realidad, ya lo entiendes y te pones a trabajar. Pero bueno, vamos a volver al tema de las historias. Yo creo, amigo, fielmente, que si tú, por ejemplo, quieres vender cualquier idea, cualquier proyecto, cualquier cosa, cuando tú le das una historia a algo, vale mucho más. Por ejemplo, ¿sabes por qué la Mona Lisa vale lo que vale? Tú conoces la Mona Lisa. Hemos ido al Museo del Louvre. Pero ¿cuál es el tema? La neta, ¿es una obra impresionante? La neta.
Oh, yo un día hice 3 horas para conocerla.
Ajá.
Y dije, no lo vuelvo a hacer en mi vida. Será, bueno, yo no sé mucho de arte. Pero...
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No.
Somos medio naquitos para el arte, pero
3 horas. Neta. 3 horas para ir a ver un cuadrito de...
Es un cuadrito de este vuelo, ¿eh? Y luego tú ves, si haces la fila, te pasan así por delante y ya te dejan así, ¿no? Y tú dices, no, pues está cabrón.
Yo lo vi y dije, ¿y esto? O sea, la glorieta de los naranjitos, ¿hay cuadros más bonitos? ¿Sí me explico? No, pero bueno, ojo, yo, ahorita Manuel me da la explicación, seguramente, yo no sé por qué vale tanto, la verdad, yo, y le pido una disculpa si con mi comentario genero una vulnerabilidad, una susceptibilidad
alguien que
a
sepa
especialistas
de arte.
Yo no sé nada de arte, desafortunadamente no lo valoro, porque, pero por una ignorancia, por un desconocimiento. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué vale tanto la Mona Lisa?
Ok, lo primero que tenemos que entender es de que sí es la obra más famosa, es una de las obras más famosas del mundo, pero pues aún así no es la más impresionante. Tienes la Victoria, Samotracia, tienes obras de arte o partes de la historia como el Código Hammurabi en Museo. ¿Y por qué la gente no los ve igual que eso? A inicios del año, a inicios del siglo XX, llevan al museo la Mona Lisa. Y por algo, entre las exposiciones, entró una feria y hubo cambio de seguridad y así, se roban la Mona Lisa. Se la roban y empieza a salir en todos los periódicos. Primero los periódicos de París, después se hace noticia nacional y después se hace noticia mundial. Porque era una obra de era un Da Vinci original, ¿no? Entonces, se empieza a hacer tan viral la obra en tantas redes sociales que empiezan a subir mucho el precio. Empiezan a subir mucho, mucho, mucho el precio, le dan mucha fama, le dan mucha exposición. Y a partir de eso, después, mágicamente, sale que la policía o que el gobierno de París encuentra la obra, la recuperan y la regresan al museo. ¿Qué es lo que sucedió? Que en ese momento, cuando era un museo, medio visitado. Okay. Y así, ¿qué crees que es lo que sucedió? Se empezó a llenar y empezó como la espuma desde los inicios del siglo XX hasta hoy.
¿Y si recuperaron la obra?
La recuperaron y es la que está en el Museo de Louvre. O bueno, muchos dicen que no la recuperaron ni sacaron la réplica. Pero aún así, la historia es lo que hace que miles de personas quieran ir todos los días. Y tú no sabes la obra, pero tú dices, no, si voy a París y no ver la Mona Lisa, no vine a París.
Cierto.
Entonces, tú le puedes dar a algo, o a cualquier producto, cualquier servicio, a cualquier cosa, si tú le das una historia, la gente quiere ir. Y esto de un montón de veces, por ejemplo.
Pero te voy a corregir en algo, amigo. Vamos a decirle a la gente los términos correctos. Una buena historia o una buena historia contada. Porque ¿cuántas personas no tienen una buena historia, pero no la saben contar?
Sí.
¿No la supo contar?
No,
la supo contar que la conoció el mundo.
Sí, claro.
¿Estamos de acuerdo en eso?
Y al final la historia es de los ganadores. ¿Estás de acuerdo? Sí. Quien cuenta la historia es de los ganadores. Sí. Pero si tú eres capaz de darle, no solo para ti, porque pues tú igual tienes una historia de vida, tienes lo que tú quieras. Tú puedes tener una historia de tu negocio, de tu trabajo, de tus productos, de lo que haces. Por ejemplo, a mí me encanta mucho saber. Tú sabes que yo tengo varias cosas, amigo, en lo que sí gasto. ¿En qué crees que gasto yo? La neta.
Ven, muchas tonterías, amigo.
No, pero la neta, ¿cuál es mi tontería más grande que la que gasto? Que te dices, no mames.
Videojuegos, relojes.
Gastan relojes, ¿eh?
Sí,
Ok. Fíjate, a mí me gusta mucho la historia del reloj.
Sí.
Sí. Y para mí eso vale. Porque yo he platicado con personas y te dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué gastas tanto si es la hora? No, es que no es eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho saber la historia, el origen, ver por qué.
Yo se nos muere, una. Yo se llevo pasando muriendo. La historia, güey.
¿Ver por qué es una pieza? Tranquilo, yo. ¿Todo bien? Ok. Ver por qué es una pieza relevante en la historia. Creo que el tiempo es valioso y creo que el tener un buen reloj me recuerda a eso. Fíjate.
Sí.
Te voy a contar la historia de este reloj.
Sí.
Ándale.
Este reloj que tenemos aquí es un Santos.
Ajá.
En su momento, ¿quiénes fueron los primeros en inventar el avión, amigo?
¿Cuánto te costó ese reloj, amigo?
Te voy a decir, no te voy a decir cuánto me costó, te voy a decir cuánto vale.
¿Cuánto vale?
En pesos, como unos 160.
¡Oh!
Bueno, te voy a contar la historia y te voy a decir por qué vale eso.
Okay. Ok.
¿Quiénes fueron los primeros en volar un avión, amigo? Los hermanos Wright.
Ok. ¿No?
Fueron los primeros en inventar el avión. Pero también había un piloto brasileño que se llamaba Santos Dumont.
Sí.
Entonces, todavía no se sabe o no es seguro quién fue el primero en pilotear un avión. Sí, el primer humano en pilotear un avión. Si fueron los hermanos Wright o si fueron Santos Dumont. Acuérdate que siempre que vas a Estados Unidos y vas a Washington y todo, te van a decir que fueron los hermanos Wright. Pero no se sabe. Bueno, entonces, Santos Dumont lo que hace es que él ya empezaba a pilotear los primeros aviones piloteados por la historia de la humanidad. Y se da cuenta que cuando tú vas piloteando, en ese tipo de aviones no tenían autopilot, eran de madera y eran cuerdas. Entonces, no podía soltar las manos del volante. Entonces, no podía sacar el reloj de bolsillo, que generalmente aquí lo tenías amarrado y lo tenías aquí. Entonces, no lo puedes sacar y no puedes manejar el avión al mismo tiempo. Entonces, en ese momento, va con su joyero de confianza, que era el joyero de los reyes, que era Jean-François Cartier y le dice, oye, necesito que me ayudes porque yo necesito un reloj que me ayude o que yo lo pueda ver mientras voy pilotando. Ok, entonces en ese momento, François hace el Cartier Santos en honor al piloto de Santos Dumont. Y este, amigo, es el primer reloj de hombre de muñeca. Todos los relojes, si ustedes, Saúl trae un reloj, tú traes reloj, no sé si yo traes reloj, no sé si yo traigo reloj, pero todos los relojes de muñeca, de la historia, todos, nacieron a partir de este modelo. Este es el primer reloj que se hizo para hombre de muñeca. Y a partir de hoy, ese ya es un accesorio que todos los hombres pueden utilizar. Eso, amigo, es una historia. Y este reloj, el primer modelo que se vendió fue a inicios del siglo XX y hoy se sigue vendiendo. Y esa historia para mí vale. Y pero, para muchas personas.
¿Cómo te enteraste de esa historia, amigo? ¿A qué horas pudiste investigar esa pinche historia?
¿A qué hora la investigo?
¿Qué hora, güey?
Ah, es que yo primero los veo.
Sí.
Me gusta el modelo y me gusta que sean muy icónicos, pero quiero entender por qué. Y siempre los relojes tienen una historia. Por ejemplo, está el Rolex Wimbledon, está el Rolex GMT, está el Omega. Por ejemplo, el próximo que me voy a comprar el siguiente año va a ser el Seamaster que trae James Bond. ¿Por qué? Porque en su momento James Bond utilizó mucho tiempo Rolex. Pero después Omega estaba quebrado. Estaba quebrada la compañía. Y se les ocurre patrocinar una película de James Bond. A partir de ahí se fueron para arriba porque decía, ok, todo el mundo tiene Rolex. Si tú de todas maneras quieres ser esto, pero no quieres ser como todo el mundo, tienes que ser así. Entonces, si James Bond tiene un Omega. Esa parte de las historias es con la que la gente conecta. Y esto es para cosas, pero hay para miles de cosas. Para restaurantes, para artículos, para muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el restaurante más visitado de Roma?
No, ¿cuál es?
Es un restaurante donde inventaron un platillo que tú comes mucho, amigo. Mucho.
¿Fettuccine Alfredo?
Fettuccine Alfredo. ¿Y quién crees que lo inventó?
¿Quién?
Alfredo. ¿Y sabes cómo se llama el restaurante?
¿Cómo?
Alfredo's. Y está en Roma. Entonces dicen, aquí es la casa del fettuccine Alfredo. Entonces imagínate la cantidad de personas que van todos los días para ver el origen del platillo. Para ver el origen de ese platillo que es tan famoso o tan común. Entonces las personas conectan con historias porque les hace sentir que son parte de, ¿sale? Entonces, si tú eres capaz de darle una historia y eres capaz de transmitirla y contarla, esa es la manera en la que tú puedes llenar cualquier lugar. Es la manera en la que tú puedes hacer que más personas vengan. Vaya, los parques de Disney están retacados así. Disney lo hace de una manera impresionante. Porque ellos no cuentan una historia. Ellos cuentan un chingo. Por ejemplo, ¿cuánto vale, amigo, para ti que Jimena vaya con Mulan en Disney y que se tome fotos?
No, es un momento invaluable. Para mí es algo muy bonito.
Pero ¿cómo Jimena se enteró que Mulan es importante para él?
Porque ha visto esa caricatura 500 veces, yo creo.
Y te sabes las canciones. Se las y todo. Sabe, ¿no?
Todas.
Pero es eso, es el poder de contar historias. Si tú tienes la facilidad de contar historias, tienes que entender que el primer elemento de las historias es el entretenimiento. ¿Cuántas personas allá afuera, por ejemplo, hay creando contenido en redes sociales que se agarran vendiendo el producto en frío? Que se agarran vendiendo lo que hacen o se presentan con lo que son. ¿Por qué no cuentan una historia de lo que hacen y a partir de eso permiten que la gente se sume? Como es el caso de Piquito. Oye, ¿cuántas personas crees que él llega, cuenta las historias que él tiene y se empiezan a sumar? Él no dice somos una fundación, él no te dice que te puedes deducir lo que donas. Él no te dice todo eso que hacen las fundaciones, cómo él conecta o cómo levanta pues posibilidad para que los niños cumplan sus sueños a través de las historias. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú puedes hacer que las historias cambien la vida de las personas? Por ejemplo, hace poquito estaba analizando con Gio varios videos. Hay un youtuber muy famoso que se llama MrBeast. Gracias a las historias que cuenta MrBeast, él, aparte de generar mucho en YouTube, aparte de generar mucho en Facebook, él cambia vidas.
Sí.
¿Por qué? Él, de hecho, fue muy criticado por eso. ¿Supiste que puso pozos de agua en África?
No.
Imagínate esto. Él hizo un video donde dice, hoy yo voy a sacar pozos de agua en África. Y el vato literalmente hace un video donde se va a África.
Sí.
Y él lo empieza a documentar, empieza a contar toda la historia. Y le dio agua en todos los pozos. Dice, ya salió agua y este le va a ayudar a esta localidad y no sé qué. Le empezó a ayudar como 800 mil, casi 1 millón de personas con los pozos que puso. se hizo tan viral la historia que muchos medios lo empezaron a compartir y se empezaron a quejar. Oigan, ¿qué pasó con la fundación no sé qué? ¿Qué pasó con la UNICEF? ¿Qué pasó con la ONU? ¿Qué pasó con no sé qué? ¿Por qué no están ayudando? Y MrBeast, que es un youtuber con recursos propios, sí lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo no creo, la verdad, amigo, que sí. La ONU y la UNICEF no ayuden, la verdad.
Sí.
Lo que sí creo es que no lo comunican igual que, por ejemplo, MrBeast. Y por eso la gente dice, él está ayudando mucho más que todas estas organizaciones. ¿Por qué? Porque él sabe contar las historias. ¿Qué crees que es lo que hizo que se me hizo una genialidad después?
¿Qué hizo?
Dijo, si quieren ayudar, aquí está un link ahí abajo, aquí abajo. Y es la manera en la que yo, MrBeast, voy a seguir poniendo pozos en África. ¿Cuántos millones de vistas creo que tú crees que estuvo ese video? Así.
¿50 millones de vistas?
Más o menos. Y sin contar todos los reposteados, sí, y todo lo que se hizo. Imagínate cuántos pozos de agua pueden poner. Y esto lo hizo para pagar operaciones para niños. Esto lo hizo. ¿Viste el de los perros, Gio? El de los perros fue una genialidad. ¿Qué es lo que hizo? Vamos a adoptar 100 perros en 100 días. Sacó 100 perros de la calle, los puso en una perrera y empezó a sacar, fíjate, empezó a ser como una feria de adopción, pero todo con redes sociales. Y llegabas y tú puedes salir en un video de MrBeast, sí, y adoptabas un perro. Ese video, ¿estás de acuerdo que iba a ser muy viral? ¿Qué es lo que hizo MrBeast? ¿Qué es el tener un perro en Estados Unidos? ¿Estás de acuerdo que es caro?
Sí.
Muy caro, casi como tener un hijo. Tienes que tenerle el seguro, tienes que pagarle croquetas. Si tú adoptas un perro hoy con MrBeast, ibas a tener alimento por 3 años para el perro, o de por vida, una cosa así, y ibas a tener el seguro.
Sí.
Pero todo eso te lo cuenta en las historias. La manera en la que MrBeast ha sido exitoso ha sido gracias a poder contar historias y a generar un impacto positivo a la gente. ¿Cómo es?
Qué perro. No soy fan de MrBeast, pero pues ¿quién no lo conoce? De hecho, yo lo conocí por ustedes en un episodio, ¿no? Aquí, de hecho, sí, me dijeron y se burlaron de mí. Dije, ¿no conoces a MrBeast? Yo creo que hay gente que no lo conoce, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro. Sí.
Eso me emociona tanto, el saber que puede ser. ¿Cuántos millones de suscriptores tiene?
Uf. 200 millones 200 aproximadamente.
Millones, 200 sí. millones.
¿Es solo en YouTube?
Te voy a checar ahorita el
dato. ¿Cuántos? A ver, vamos a revisar. Dato Diego Cabrera. ¿Cuántos millones de suscriptores tiene?
MrBeast en la actualidad tiene 239 millones.
¿Hay alguien que tenga más suscriptores que él en este momento?
Es el canal más grande del mundo.
No lo creo.
Ah, eso me emociona tanto.
¿Qué existe un mundo?
¿Cuál es el 10% de eso?
¿Cuál es el 10%? Pues 23 millones, ¿no?
Más un día vamos a llegar a ese 10%, van a ver. Y mientras tanto, no sean malos, suscríbanse al canal para acercarnos.
Para llegar a los 23 millones.
Eso me emociona 23 tanto.
23 millones.
Lo que va a pasar en el futuro. Lo que va a pasar en el futuro.
Sí.
Cuando te emocionas por el futuro y trabajas por él, te van a dar más ganas de comunicar. Sí, de veras, no lo echen en saco roto. Se los dice alguien que no sabía comunicar y que todo el día lo estamos aprendiendo y que estamos buscando estrategias. Yo, por ejemplo, yo hago algo que la mayoría de los conferencistas no hacen. Tú lo has visto, hay mucho ego.
Sí.
Cuando yo voy a un evento de conferencistas, uno va a dar su conferencia y se van. Entre conferencistas no se ven. Yo me quedo a verlos a todos. Porque
y cada uno,
y voy anotando y le voy a mirar cómo hizo su música, cómo hizo el cierre, cómo esto. Y eso es lo que ha pues permeado que podamos comunicar de mejor manera.
Pues es que te has enfocado en tu chamba, amigo. O sea, tú te has enfocado en aprender a comunicar y dejas el ego a un lado. Muchas veces la gente, ¿sabes por qué no se quedan? No es porque no quieran aprender de la otra persona, ni ego. Es porque no le vean valor. Es porque dicen, yo no quiero que la gente me vea o que él vea,
sí,
que él me está enseñando. Okay. Entonces muchas veces el ego es el que no te permite tener los más grandes conocimientos de la vida. Siempre va a haber alguien que te puede enseñar algo. Muchas veces a mí me preguntaban, eso de hecho me lo preguntó Millán ahora que estuvimos en el podcast con él, que pues tú sabes que aquí grabó con nosotros y así. Me dijo, oye Manuel, a ti ya te va muy bien, ¿desde cuándo te va bien? Le dije, no, pues la verdad es que me va bien desde los 17, 18 años. Me dice, tú sí, ahora que, porque ya después fuera de cámaras me dijo, ¿y cómo estás? Bien, nada más pues traigo lo de la escuela porque me quita mucho tiempo y pues tú sabes, ya me quedan como 10 semanas para mi título, entonces ya las voy tachando así como, me imagino que así las embarazadas tachan así para cuando es el parto, yo ya digo, no, ya 10 semanas y ya soy libre, ¿no? ¿Qué? No se rían, pues así me lo imagino. Entonces, me decía, oye, ¿tú no sientes que cuando vas a la escuela tú estás perdiendo el tiempo? Y yo le dije, mira, Millán, la verdad, si yo siento que voy a perder el tiempo, me decía, ¿tú no sientes que pierdes el tiempo porque tu maestro posiblemente le va peor económicamente que a ti? Y yo le decía a Millán, yo pienso que si yo voy con esa idea, con esa mentalidad, primero, ya pagué, entonces estoy perdiendo dinero.
Sí.
Lo segundo, estoy haciendo perder el tiempo del maestro y estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, pues si ya de todas maneras tengo que ir y es una realidad inamovible, pues ya mejor lo voy a aprovechar. Y sé que la persona que está enfrente me puede enseñar algo. Todavía sí. No sé qué, pero es algo, ¿no? Y muchas veces yo lo he visto que tú llegas y tú preguntas, amigo, a los conferencistas. Tú llegas y le preguntas a personas, ¿qué es lo que no sé? Que tengo que saber cómo haces esto, cómo haces esta cosa. Ves, por ejemplo, la conferencia de Millán y dices, ve, mano, lo de las luces, los videos, tal, tal, tal. Y hay gente que no lo ve y se queda cerrado en su ego, en sus ideologías para decir, como yo ya soy perfecto, soy un producto terminado, no tengo nada, nadie me puede enseñar nada, ¿no?
Sí.
Entonces creo que eso es algo de lo que ha permitido que hoy seas un gran comunicador, ¿no crees?
Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó, mi Diego? Levantó la mano.
Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo las personas pueden empezar a utilizar su historia para empezar a vender?
Ok.
Ah, qué buena pregunta. Es poderosa tu pregunta y no me quiero ir con una respuesta así de reina de belleza por las ramas. Yo creo genuinamente que cuando tú usas tu historia para vender, no vendes.
Ok. Si es el objetivo
principal. Si el objetivo final es vender, la gente se va a dar cuenta. Pero te voy a poner el ejemplo para que me entiendas. Vamos a regresarnos. Mi historia es muy pública y yo creo que si hay alguien está viendo, transmitiendo, conoce.
Ya la conoce.
El 90% de las personas conoce mi historia, ¿va? Y si no, pues te recomiendo que vayas a ver la entrevista en Ayuscoa para que conozcas mi historia. Pero mi historia en un tweet, hablando del tema de la historia en un minuto. Yo crecí en un internado, mi mamá me dejó ahí, estuve 6 años. En el internado estuve 9, en las pandillas estuve 6. Y me pasó de todo, ¿no? Abusos, violaciones, lesiones, violencia física, violencia emocional, el tema de las pandillas. Me tocó una infancia muy, 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 muy turbulenta, muy fuerte. Bueno, y hoy pues soy la persona que soy. Entonces, yo platico como ese viaje del héroe, todo lo que me pasó. Pero cuando yo conté mi historia por primera vez, ustedes se acordarán, tú no estabas todavía, Diego, Saúl, Gio, sí. Yo no quería contar mi historia. Yo soy un hombre de negocios. Yo tengo varias empresas, me va bien, pues hay que generar audiencia en redes sociales para que los... En ese entonces no quería hacer un movimiento. Yo conté mi historia en una entrevista y por accidente pegó y pegó muy bien. Y a raíz de ahí me empezaron a decir, ven y cuenta tu historia, y ven y cuenta tu historia. Y cada vez son más las personas que quieren mi conferencia. Hoy tengo diferentes tipos de conferencia. Okay. Yo nunca utilicé mi historia porque... Voy a conectar con la gente y si conecto con la gente, voy a venderles más. Hoy sí sé esto. Ojo, hoy en 2024 sí soy consciente que me ayuda a vender más. Se los he preguntado a ustedes. Hemos tenido mesas. El movimiento sinergético, ¿va? El proyecto sinergético, el concepto del 1+1=3, la marca sinergética, la marca de Jorge Serratos apalancada, la marca Emanuel León tendría el mismo éxito si no tuviera la historia que yo tengo, les preguntaba. No. Todo el mundo dijo, no tendría el mismo éxito. Bueno, pero aquí viene lo que quiero decirles. Hemos conocido personas, ustedes y yo, que no voy a decir su nombre, que llegan y me dicen, güey, hubiese querido que en mi infancia también me quemaran, me violaran para tener el mismo éxito que tú. Miren, se las pongo tan así. Güey, hay un conferencista... que hasta me da ganas de decir su nombre, pero no utilizo los espacios para dañar imágenes, que dio una conferencia en Ciudad de México. Fue la última conferencia que dimos en México antes de cerrar en el Encuentro Internacional de Mentes Maestras con mi papá Luis Fallas en Nueva York. Fue en México, ¿no, Gio?
Sí, pero
la conferencia.
Pero no digas cuál.
Sí, no voy a decir qué conferencia. Una super conferencia que me aventé. Cada vez voy aprendiendo más. Y cuando termino... yo he aprendido a conectar con las emociones, que la gente se ríe, que la gente aplauda, ¿no? Muy bonito. La gente se para 2 minutos, amigo, a aplaudirme. Todos parados, llorando. Una ovación muy padre. Yo me bajo del escenario y me voy al backstage donde están todos los conferencistas. Y llega un conferencista y me dice, muy bien, me dice, ya sé por qué tienes éxito. Dime dónde me puedo formar para que me violen para tener el éxito que tú tienes. Puta madre, dije yo. El yo y yo nos volteamos a ver. No dijimos nada, ¿verdad, yo? Nos fuimos. No. Nos fuimos del lugar. Historia real. Ok. La gente se confunde. Entonces, pero aquí vamos a digerir en este tema. Y contestando tu pregunta. Cuando tú cuentas tu historia y entiendes esto, que tu historia no se trata de ti, se trata de los demás. Haces toda la diferencia. Mi historia, amigo, yo la cuento para hacer un puente con la gente.
Explica el concepto puente.
El puente es, se utiliza mucho en los anexos, ¿va? En los centros de en Alcohólicos Anónimos.
Así de, puente. Hola, mi nombre es Jorge. Hola, Jorge.
¿Sí? Hola, Jorge. Sí. Hola, Jorge. Bueno, pues yo quiero, cuando subes a tribuna, tú empiezas a platicar para reconocer tus errores y dices, pues mira, yo le pegaba a mi mamá, robaba para drogarme y cuando estaba drogado, le pegaba a mi esposa y la cacheteaba y empiezan a decir todo esto. Sí. Y cuando la gente te está escuchando y tú estás en tribuna e hizo lo mismo, empiezan a decir, puente, puente, puente. Como decir, yo también. O sea, están haciendo un puente. Bueno, eso lo aprendí yo de los anexos porque un día fui a dar unas pláticas. Entonces yo dije, wow, yo entendí esto. Yo no soy el héroe. Sí, nunca te subas a contar una historia de yo soy don chingo. No, ¿cómo mi historia te puede servir a ti? Sí. Si tu historia le sirve al del otro, va a haber una conexión. Y cuando hay conexión, hay relación. Y cuando hay relación, van a salir los clientes. El tema es que la gente que me ha hecho estos comentarios piensan que tener la historia es, si tengo la historia voy a vender. No, ya hay gente que tiene la historia y no va a vender nada porque se está vanagloriando. Va a estar diciendo yo soy grande, yo era. No, yo al final les digo, tu pasado no determina tu futuro. Sí, siempre puedes cambiar tus estrellas. A mí mi mamá me dijo que uno no puede dar lo que no tiene. Yo creo que uno siempre puede dar lo que no le dieron a uno. Sale y comparte con alguien más. Si lloraste con mi testimonio, si lloraste con mi historia, si te hizo sentido es porque tienes tarea. Haz tarea. Esto es un regalo. O sea, la clave es cómo una historia la bajas para decirle a la gente, esta historia no se trata de mí, se trata de ti.
Ahora, no necesitas una historia tan fuerte como la tuya.
No.
Pero la historia que tengas la tienes que contar. Bien,
puedes inventar inclusive la historia.
Puedes crearla como lo hace Millán.
Puedes crearla. Puedes crear la historia. Ahora, una parte que creo que es importante, amigo, es que la gente no sabe cómo armar esas historias. Y es toda una ciencia, ¿eh? Sí. O sea, a mí me gusta mucho ver las películas de Christopher Nolan. Sí, el origen, debe ser Inception, es la misma, ¿verdad? Inception. Me gusta El Caballero de la Noche, esta Oppenheimer. Se me hace una brutalidad como él cuenta las historias. ¿Sabes cuál es la técnica que él utiliza para contar las historias?
¿Cuál?
Y esta es la técnica con la que las películas de Hollywood crean todos los guiones y crean las mejores películas. Todas las historias las comienzan desde el final. ¿Cómo desde el final? Sí. Desde la gran resolución hacia atrás. Por ejemplo, yo soy muy fan de Harry Potter. Tú sabes, amigo, la neta. Pero tú ves al final de Harry Potter porque todo empieza a conectar. Y cosas que viste en la primera película y en la tercera y en la sexta y así, todo tiene sentido hasta el final. Imagínate cómo tú durante 7 libros vas llevando todo eso para que al final todo tenga sentido. Es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Tú empiezas desde el final hacia atrás a contar tu historia. Esa es una técnica que tú obviamente la vas a contar de manera secuencial, pero tú empiezas siempre desde la resolución. ¿Cuál es el mensaje que quiero que la gente se lleve cuando termine la historia? ¿Por qué? Porque como te presentas, te tratan. Y como te despides, te recuerdan. Entonces, si tú eres capaz de arrancar del final, empezar a contar la historia, y ahora sí que ya empezaste a contar la historia desde atrás, empiezas a conectar los puntos. Por ejemplo, en algún momento alguien, que no puedo decir su nombre, pero te decía, Jorge, tu historia es tan buena porque tú tratas desde el inicio a tu mamá como una villana, que te dice, que te hacía, que te dejó, y al final la redimes. Y es el efecto mismito que sucede en Star Wars cuando Darth Vader llega y deja al emperador. O como pasa en Harry Potter cuando llega Snape y siempre fue el bueno de la película. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú ya sabías el inicio, el final de la película. Nada más tienes que ir llevando a las personas para que entiendan cómo se fue desenlazando ese final. Y es ahí donde tiene que entrar una estructura. Tú tienes que aprender que todas las historias tienen un inicio, un desarrollo, un cierre. Pero tú tienes que saber en qué puntos tienes que manejar realidad. Por ejemplo, algo que es muy demotivador de los 70s, 80s, que no voy a decir nombres, es siempre llevar las historias hacia arriba. Hacia arriba, hacia arriba. Y terminan gritando. Y no, las historias tienen que ser una montaña rusa de emociones. Y eso es algo que tú haces muy bien. Los haces reír, luego los haces llorar, luego los haces reír, luego los entretienes, y luego ya no sé, y luego me pongo a pensar. Y entonces, tú tienes que aprender a manejar esa montaña rusa de emociones para que las personas digan, esta historia es con la que yo conecto. Si es solo para arriba, es muy cansado. Si es solo para abajo, se vuelve muy melancólica y muy triste. Entonces, tú tienes que aprender a jugar con las emociones para que las personas mantengan y llamen la atención.
Correcto. ¿Cómo ves? Sí.
¿Qué opinas, amigo?
¿Vas a hacer otra pregunta o...?
Sí, o sea, yo lo que voy con esto es... Así se formulan las mejores películas de Hollywood. ¿Cómo la gente puede empezar a formular sus historias con decir... Ok, yo ya sé, Jorge, que yo ya tengo que aprender a comunicar. Paso número dos. Ahora tengo que formular mi historia con lo que me haya pasado, con lo que yo creo, con lo que yo he visto, con la historia que yo formulé o con la historia que yo creé. ¿Cómo la voy a contar? ¿Cómo voy a poner una parte con la que la gente conecte? ¿Cómo voy a saber qué es lo que le va a llamar la atención a la gente? ¿Cómo saber esto si lo tengo que incluir, esto no? Porque muchas veces cuando tienes tu historia dices, no, el problema no es que cuento, el problema es que no cuento. ¿Cómo le puedo hacer para solo contar las cosas con las que la gente llegue a conectar?
Tienes que prestar atención. Te voy a decir cuál es el hack más poderoso. Tú puedes asumir, amigo, que lo que tú estás contando es muy bueno porque te hace reír o porque te sirve a ti.
Sí.
Y el juego es, no se trata de ti. Se trata de lo que le cuentas a la gente y hace resonancia con la gente. Yo, por ejemplo, yo me he vuelto buen contador de historias porque observo. Y cuando estoy observando me doy cuenta qué les da emoción, qué les da risa, qué genera un tema. Inclusive cuando platico algo aquí.
Cuando a alguien le gusta algo o no le gusta, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, para gente que no tiene ese sentido?
Se le dilata la pupila, se ríe, se emociona, se caga de la risa, llora, pone cara de... O sea, tienes que aprender
a leer el lenguaje corporal.
Es muy difícil que seas un gran contador de historias si no lees el lenguaje corporal. Si tú estás contando una historia y en el lenguaje corporal están agarrando el teléfono y están así como...
Ya son impacientes.
Impacientes o con los brazos cruzados.
Como viendo el
piecito. Así como de huevo podrido, sí. O de pronto que están haciendo esto de... ¿Cómo pues está? No les está gustando la historia.
Sí.
Están cansados, están crudos, están desvelados, los trajeron a fuerzas. Tienes que darte cuenta de eso. Hay algo que se llama rapport. Tienes que establecer rapport. Yo eso no lo hacía. Puedes preguntarle que Gio. Yo en las últimas 5 conferencias, desde el minuto 1, establezco rapport. Antes no lo hacía, empezaba con la historia. Identifico quién es la audiencia, identifico en la sala de juntas quién es la audiencia. ¿Va? Y cuando estoy, rápido establezco rapport. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando estableces rapport, todo es más fácil. Entonces ya empiezas con la historia.
Ok, eso es muy bueno y creo que es una gran manera. Nada más, amigo, para pasar con la última sección.
Me gustaría que compartieras el tip que le diste al que era Uber, acá en la conferencia de Miami, ¿te acuerdas?
Sí.
Creo que ese tip les puede servir a la gente.
Sí, ya para cerrar y pasar a la siguiente sección.
Fíjate que estuvimos en una conferencia en Miami y alguien levantaba la mano y decía, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo le puedo hacer o cómo le harías tú?
Sí.
Tengo 5 años viviendo en Miami, tenía mi empresa, quebré, cometí unos malos manejos. Hoy el tiempo en el mundo es caro, pero en Miami es más. Estoy trabajando de Uber. Tengo que trabajar de lunes a lunes prácticamente 12 horas para poder armarla. ¿Qué consejo le das a alguien que está como yo para tener tus resultados? Yo lo que le decía es, hermano, tú no eres chofer de Uber. ¿Sí me explico? Es lo primero que tienes que entender. Tú no eres chofer de Uber. Si tú te vendes como un chofer de Uber, estás trabajando por tiempo. Estás trabajando por viajes.
Sí.
Va, tú eres una persona que tiene una posición de conocer a muchas personas. Tú tienes una plataforma para conocer personas. Practica y ensaya. ¿Cuántos viajes? Quiero que clasifiques tus viajes en 3. ¿Sale? Viajes cortos, viajes medianos y viajes largos. Viajes cortos no vas a poder hacer mucho. Vas a tener que revisar el lenguaje corporal. Hay veces que la gente se sube con el teléfono en la mano haciendo llamadas. Él no quiere sacar de plática. Pero tú tienes que establecer preguntas desde el inicio. ¿Qué música le gusta que le pongo? ¿Quiere un vasito con agua? Y en tu etiqueta le vas a poner, no te cuesta nada, le vas a poner una etiqueta, Mister. Te vamos a sacar tu marca. Tienes que identificar qué es lo que tú vas a poner. ¿Qué preguntas? Y si la gente te empieza a platicar, sobre todo en los viajes medianos y en los viajes empieza a conectar con ellos. ¿Qué negocio tienen? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Son venezolanos, cubanos, peruanos, viudas, divorciadas? Que tú te conviertas en el mejor Uber de Miami, en la mejor persona para ser un gran conversador. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Que tú todos los días vas a tener una oportunidad de volver a reiniciar. Si hiciste mala conversación, no pasa nada. Ya lo entregaste, no lo vas a volver a ver. ¿Qué probabilidad hay de que lo vuelvas a ver? Pero se sube la otra persona y le vuelves a poner play. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, hermanito. Mi nombre es Jairo. Oye, pues feliz de estar contigo. No te salió y vas viendo. ¿Por qué yo me he vuelto bueno en conferencias? Porque cada conferencia es
una historia nueva.
Conferencia. Esta es mi mejor conferencia. ¿Qué hice bien en la otra? Que en esta me va a salir mejor. Ese fue el consejo que le dio. Y creo que la va a sacar del parque mi compa.
Okay. Contando conferencias, entrevistas y charlas así normales entre amigos, Jorge, ¿cuántas veces crees que has contado tu historia?
Uf. No, pues, por semana.
¿Cientos? ¿Miles?
Yo creo que ya cientos. Todavía no llego a los miles, pero cientos de veces.
500, 600
veces. Sí, sin tema. Ahora, vamos a pasar a la siguiente sección, que esta es una sección que decidimos inaugurar, que se llama Visualizando. ¿Sale? A mí me explica visualizando, porque creo que tú lo explicas mejor.
Fíjate que hay algo que me gusta. Hay unas cosas, amigos, somos socios, somos amigos, pero hay cosas que yo no comulgo contigo o que no entiendo. Va porque simplemente es algo que a mí no me llama la atención. Pero no quiere decir que esté mal. Pero algo que platicábamos ahora que estuvimos de viaje, yo decía, che, Manuel, ¿a qué hora, güey, se te ocurre visualizar tantas cosas que no tienes tiempo de hacer? Así lo decías, ¿no, yo?
Sí.
O sea, ¿cómo se te ocurre hacer tantas cosas que no vas a hacer? Pero sin embargo, visualizas mucho y están cumpliéndose muchas de las cosas que tú has visualizado.
Sí.
Entonces tú tienes una habilidad creativa, imaginativa, visual, una visualización muy poderosa de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y creo yo, y estoy convencido, y es lo que quiero a la gente decir, pues cuesta lo mismo soñar chiquito que soñar en grande. ¿Por qué no soñamos grande? ¿Por qué no visualizamos? ¿Qué vas a visualizar ahora?
¿Qué estoy visualizando? Eso lo visualicé hace como 15 días, que es la isla Sinergética.
Ok.
Ahí te va, me voy a explicar.
Sí.
Hace 15 días me tuve la oportunidad de irme a un crucero. Descubrí varias cosas. Lo primero, que me encantan los cruceros. Es lo primero.
Sí.
Y casi todas las líneas de crucero tienen su propia isla privada, donde ellos le invierten mucho, que es, ok, es una extensión del crucero, subes, bajas, ahí tienen una playa artificial, tienen varias cosas. Y yo primero veía que cuando llegas, por ejemplo, a Miami, que es donde toman los cruceros, todo te empieza a impresionar. Las torres, el poderío económico, cómo la gente vibra distinto, no tiene tantas limitantes en su casa. Piensa distinto, ¿no? Decía el Uber, el tiempo es caro y en Miami más, ¿no? Entonces, ya que íbamos zarpando el crucero, pues sí te impresiona eso. Pero ya la última parada antes de regresar, llegamos a la isla privada y había un faro, el cual tenía el nombre de la isla.
Sí.
Y ahí fue cuando yo dije, imagínate que tú puedes hacer que el 100% de una población sea sinergética. ¿Cómo lo puedes hacer? El agarrar un país está cabrón porque no lo controlas. Pero sí puedes agarrar una isla de unos 10, 12, 15 kilómetros de circunferencia.
Sí.
O más bien de extensión. De extensión. Ajá. Y que en esa isla, si tú tengas tu playa, tú tengas todo eso, pero dentro de esa isla tienes un hotel sinergético, todo 1+1=3, donde puedes hacer actividades, integraciones de voleibol, pero solo personas que comulguen con la filosofía sinergética. Y pues obviamente es una isla. Entonces, ¿cómo puedes llegar? Puedes llegar en un Learjet, puedes llegar en yate o puedes llegar en un crucero. La línea de cruceros todavía no la termino de visualizar. Pero sí creo que podemos hacer convenio con las principales líneas para que la gente llegue. Entonces imagínate lo poderoso que va a ser que todas las personas del mundo que lleguen en distintas líneas de crucero lleguen y digan, es que fui a una isla donde el 100% de la población cree en la sinergia, la colaboración y la ayuda mutua. Es distinto eso. Y lo empiezas a ver en un tema de vacaciones, ¿sí? Torneos de voleibol. Lo ves en el tema de la fiesta, lo ves en el tema de las actividades. No solo un resort, es un resort temático en medio de las Bahamas. Eso lo visualicé.
¡Qué poderoso!
Y bueno, Para finalizar, tenemos una sección muy chiquita, amigo, que se llama Sinergéticos Preguntan. Aquí es donde vamos a abrir la oportunidad para que todos ustedes pongan en la sección de comentarios dudas, preguntas, comentarios, traumas que nos quieran platicar. Y si tuviste de los más likeados o los más interesantes, los vamos a leer en los próximos episodios. ¿Sale? Saqué particularmente 3 preguntas de los otros episodios que generaron mucha controversia. Por ejemplo, sí, había una persona que pone, tengo 48 años, me hubiera gustado que este video me hubiera llegado antes, porque creo que todavía tengo más tiempo para hacer mi vida después de los 40.
Sí.
¿Alguna recomendación si ya estás a más de 40?
Nada, síguele dando, échale ganas, no pasa nada. Esa es una pregunta que generó mucha controversia. Si a los 40 años no lo hiciste, ya vas tarde.
Sí.
Creo que es irrelevante. Es lo que tú quieras creer, ¿no? Cada quien habla como le fue en la feria. Yo creo que nunca es tarde para ser quien tú quieras ser.
Había una señora aquí que, por ejemplo, comentó, quiero hacer que mis hijos empiecen a escuchar este tipo de contenido y que empiecen a escuchar transmitiendo, pero no puedo hacer que les llame la atención el desarrollo personal y que empiecen a aprender y desarrollarse. ¿Qué consejo me dan?
Creo que nosotros transmitiendo lo que estamos haciendo en esta combinación de jóvenes con chavorrucos, jóvenes con señores, se pone bien, bien agradable, ¿no? Tratamos de hablar en una conversación en un tono de como si le estuviéramos hablando a un niño de 8 años. La recomendación es sencilla. Si tú se lo impones a tu hijo, tú sabes, tú eres hijo,
sí, claro,
no lo van a hacer. Va a estar de hueva, no lo van a hacer. Lo que sí puedes hacer es sugiérele un clip que te haya gustado, que creas que le pueda llamar la atención. Y ese clip como tal, si le gusta, él solo va a querer ver más. Pero imponerle no te va a funcionar.
Ok, pone una persona que me llamó mucho la atención. Decía, yo siempre he creído en lo que dicen de la sinergia, pero no sabía que existía el concepto sinergético. ¿Cómo yo puedo formar parte de ser un sinergético?
Mira, lo que siempre le digo a todas las personas, una persona sinergética es una persona que cree en la filosofía de compartir es bueno, de ayudar. No es un partido político, no nos dedicamos, no somos una asociación constituida. Lo que estamos haciendo es, si tú estás lejos y quieres ser sinergético, levántate todos los días con la intención de ayudarle a alguien más. Comparte con alguien un vaso con agua, una sonrisa. Va, si quieres estar dentro de un ecosistema de crecimiento, de aprender de redes sociales, de inteligencia artificial, de capital social, de pertenecer a la familia del Club Sinergético, que es donde más tiempo le metemos nosotros, puedes mandarnos un mensaje y te pasamos toda la información para que te inscribas al Club Sinergético, que es una membresía, mentoría de forma anual. ¿Vale?
Pues muy bien, estas son las 3 preguntas de Sinergéticos Preguntan y pues listo, amigo.
Pues nos vemos en el siguiente episodio, Sinergéticos. Recuerden que compartir es bueno. Mándenle este episodio a cuantas personas les sea posible. Y por acá nos vemos. Siguiente episodio de Transmitiendo by Sinergéticos.
Nos vemos. Nos vemos. Adiós.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.